Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Facultad de Trabajo Social, en compañía de U Republicana Radio, les dan la bienvenida a su espacio Trabajo Social Sin Fronteras. Hoy hablando acerca del género y el emprendimiento social dentro de un gran tema que estaremos manejando durante este semestre, denominado Retos y Desafíos Disciplinares para la Atención de Grupos Poblacionales. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, les agradecemos por acompañarnos. Le doy la palabra a la doctora Claudia Patricia Ballén, trabajadora social, especialista en gestión social y ambiental, magíster en administración de organizaciones y actualmente finalizando un doctorado en investigación y docencia, por supuesto docente de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Sean ustedes bienvenidos a Trabajo Social Sin Fronteras. Adelante, doctora Claudia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. De antemano, darle la bienvenida a la doctora Alejandra Fajardo Gómez. La presento para todos, trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander, maestra en estudios del desarrollo global con énfasis en política pública y cooperación internacional en materia ambiental, doctora en estudios del desarrollo global con énfasis en innovación social, emprendimiento social y economías en red por la Universidad Autónoma de Baja California. Es investigadora, evaluadora de políticas públicas, docente de hace un poco más de 5 años en México como en Colombia, y actualmente se encuentra vinculada con la Universidad San Buenaventura en Bogotá en la Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenida, doctora Alejandra, a este espacio que tenemos en la Corporación Universitaria Republicana en el programa de Trabajo Social.
Muy buenas tardes a todos los oyentes, a usted, profesora Claudia, por la invitación a este espacio que entiendo yo va a permitir seguir construyendo y deconstruyendo también respecto a todo lo referente en trabajo social, las investigaciones actuales que estamos realizando y cómo estas pueden seguir impactando en el desarrollo de nuestra profesión. Muchas gracias por el espacio.
A usted, doctora Alejandra. Bueno, un poco entonces, como se mencionó al inicio, la idea es hablar en este espacio sobre el emprendimiento, haciendo alusión a este mes, la fecha que ayer conmemorábamos también, el Día de la Mujer, en otro tipo de escenarios que a veces no solemos tocarlos y a veces somos reincidentes en hablar de otros, y es muy interesante el tema que usted nos trae hoy. Entonces, doctora, quisiera arrancar un poco elaborándole la siguiente pregunta. ¿Por qué la importancia de la mujer en el emprendimiento social?
Bueno, creo que es un espacio que a lo largo de la historia se ha visto permeado por las esferas dominantes y en ellas, pues, todo lo que tiene que ver con la creación de emprendimientos a partir de la figura masculina, ¿no? Entonces es el hombre proveedor, es el hombre que tiene que estar a cargo de la familia, de la casa, el que tiene que llevar los alimentos, pues, a los hogares y que genere, pues, esa protección, ¿no? En ese sentido, desde lo que he venido trabajando y abordando desde la visión del trabajo social, que es a partir del construccionismo social, a partir de la innovación social, las teorías del bienestar y todo lo referente a cómo construimos o podemos ayudar a construir mejores sociedades, surge una duda analizando algunos temas en materia de emprendimiento. Y pues de entrada el sistema global nos bloquea, seamos hombres o mujeres, para poder acceder a ciertos recursos en aras de mejorar, pues, estos emprendimientos sociales, estas negocios sociales. Y aunado a ello, pues digamos que la participación de la mujer en esta figura pues no es muy predominante, ¿no? Sin embargo, ellas siempre están de lado o al lado de estos proveedores tratando de apoyar dichos procesos de innovación y de creación de emprendimiento social. No puedo generalizar porque aquí es donde quisiera entrar, digamos, a trabajar este tema en función de una investigación que yo realicé en una zona bastante conflictiva, bastante dinámica. Y pues esta investigación y esta intervención con esta comunidad me permitió tener un poco un acercamiento de cómo es la dinámica del emprendimiento social vista desde las mujeres migrantes o desde las mujeres en la frontera norte de Tijuana, Baja California. Todos estos preconceptos que yo traía desde la academia, desde mi universidad, pues me hicieron empezar a construir un proyecto en aras de revisar cómo era la participación de las mujeres en temas económicos. Y aunado a ello, pues digamos, hay muchos estudios que revelan que evidentemente previos a lo que realicé en campo, pues demostraban que el tema de la mujer, la vinculación económica frente al patriarcado, frente a esas estructuras de poder al interior de las sociedades, pues mostraban que las mujeres en su gran mayoría, en zonas con ciertas condiciones sociales, pues era de dependencia económica, y que cuando intentaban salir de esa dependencia económica, pues el riesgo era bastante significativo en cuanto a situaciones de maltrato, violencia, amenazas y bueno, una serie de elementos que se configuran en estos espacios de poder en donde la mujer pues generalmente está subyugada a las decisiones que toma el hombre en la casa. Entonces, analizando todos esos elementos, decidí empezar a estudiar cómo podría vincularse la mujer de una forma diferente en la estructura o en el accionar de la vida cotidiana familiar, y cómo esto se podría convertir en un sujeto que aporta más a la relación y aunado a ello que ayuda al desarrollo de la familia y de la sociedad.
Bueno, doctora, en ese orden de ideas, entonces, ¿cómo podemos entender la mujer y la economía en red?
Bueno, voy a partir entonces de la investigación que realicé. Yo me encontraba estudiando mi doctorado en Tijuana, Baja California, y contextualizando un poco qué pasa en esta zona. Es una zona de frontera, es una zona demasiado dinámica. Las expectativas, tanto para hombres como para mujeres, es con base en el ideal americano. Entonces, es una zona que se construyó por mexicanos que eran deportados y que se establecieron en esta parte con el fin de poder en algún momento volver a intentar cruzar la frontera y cumplir ese sueño americano, ¿no? El sueño americano que nos vende un sistema globalizado, un sistema económico capitalista, en el cual pues nos hace pensar que el tener más o el conseguir más pues es símbolo de calidad de vida o de pues tener unas condiciones de mejora, ¿no? Y entonces nuestros países latinoamericanos han pensado que como Estados Unidos es la potencia mundial, es el país que genera mayor economía en el mundo, pues allá está el progreso, allá está la mejora. Si me voy 5 años o 6 meses, sea lo que sea el tiempo, voy a traer dinero y voy a poder cambiar la situación económica de mi familia. Eso es como lo que se concibe un poco en el imaginario de muchos sujetos o en muchos contextos latinoamericanos. Entonces me voy, cruzo al otro lado y mejoro mi vida. Es como lo que significa, ¿no? Si yo cruzo, si logro cruzar a Estados Unidos, bueno, ellos le llaman el otro lado, pues ya todo va a cambiar en mí. Entonces, en esa dinámica de la frontera, pues uno ve cómo las familias intentan cruzar, algunas fallecen en el desierto, otras pueden llegar a cruzar completamente, pero bajo unas condiciones bastante agrestes, tanto del terreno, de la ubicación geográfica, como de todo lo que tienen que atravesar estas personas con los polleros, con los traficantes que los llevan hasta el punto máximo del cruce, ¿no? Y en ese sentido, pues Tijuana tiene población de muchos lugares de México, y quienes no pueden cruzar la frontera, quienes se quedan o quienes son deportados, pues se establecen en esta zona. Su pensamiento todo el tiempo es volver a cruzar, porque, repito, aunque parezca cansado el tema, es si yo cruzo mejoro mi vida, si yo cruzo puedo mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces se constituye una zona en donde el sentido de pertenencia, pensar en un desarrollo equiparable, pensar en un crecimiento equiparable, pues no es el objetivo, porque el objetivo final es estar en el otro lado, es cruzar a Estados Unidos. Entonces la dinámica, y aunado a ello, pues que se configura esta dinámica de migración, población flotante, población que va, viene, pues está todo el tema de las empresas transnacionales. Y estas empresas transnacionales pues ofrecen unas condiciones laborales bastante paupérrimas, bastante deplorables para lo que debe ser el pago, la redistribución de ese beneficio laboral que tienen las personas en la zona de frontera. Entonces, o la gente se va a las maquilas o las personas tratan de emprender o de generar emprendimientos para sobrevivir mientras cruzan la frontera norte, mientras pueden pasar a Estados Unidos. En ese sentido, pues uno ve geográficamente o ve la zona y ve mucha desigualdad. Digamos, las viviendas en materia de infraestructura, en materia de calidad de vida, pues es un lugar que no tiene las condiciones o las características idóneas para vivir o para generar un desarrollo, vuelvo y repito, igualitario. Entonces, pensando en estos temas de cómo la mujer influye en la economía del hogar o cómo puede influir en la economía del hogar, en cómo pueden generar esos espacios de cambio, empiezo a estudiar la dinámica fronteriza desde la posición de la mujer, desde la postura de la mujer. Porque en algunos casos, en esta zona de frontera, las mujeres se quedan esperando a los hombres que crucen, que vayan y trabajen, y pues ellas se hacen cargo de sus familias, de sus niños, de todo, ¿no? En el mejor de los casos, pues el esposo cruza, le envía dinero, que es una de las fuentes más importantes del PIB per cápita en México, las remesas, o en el peor de los escenarios, pues las mujeres se quedan viudas. Entonces, gran parte de esas mujeres, pues en algún punto de esta historia, se quedan solas tratando de luchar y tratando de salir adelante con sus familias. En ese sentido, pues empiezo a delimitar mi estudio y a buscar como esas zonas donde se encuentran mujeres que son emprendedoras, pero aunado a ello, que son mujeres que participan o tienen participación en la vida social de allá se le llaman colonias a los barrios. Entonces, aparte de ser emprendedoras, de cuidar a su familia, de tener ese rol de liderazgo, pues también se vinculan con organizaciones de la sociedad civil y ayudan a mejorar estos entornos locales, ¿no? No sé si hasta ahí respondí la pregunta.
Sí, doctora Alejandra, para finalizar un poco como esa pregunta antes de que nos vayamos a un corto institucional, un corte, un poco para amarrar esa parte financiera, los apoyos financieros, cómo funciona esa red interinstitucional para apoyar esos emprendimientos o cómo funciona.
Bueno, ahí me gustaría un poco comentarles que dentro del proyecto que se realizó, nosotros trabajamos a partir de la mentalidad de crecimiento o growth mindset, el enfoque de capacidades, como la herramienta esencial para el logro de las metas en cuanto a la creación o estudio de la innovación social y el emprendimiento social. Pero ahí hay unas características que me gustaría profundizar un poco en la segunda parte para comprender cómo se generan esos entornos en red y cómo se genera esa innovación social en estos emprendimientos de los cuales pude estudiar y pude estar de cerca en este proyecto de investigación.
Sí, perfecto. Un poco la pregunta está relacionada a algunos datos estadísticos que a veces hacen comparando a México con otros países en donde incluso hay una iniciativa bien interesante para apoyarlos porque son los que más generan empleo. Esos emprendimientos generan bastantes empleos. Entonces, ¿hasta qué punto? Y con esta cerraríamos este primer espacio. ¿Hasta qué punto realmente se genera desarrollo para las mujeres con estos tipos de emprendimiento y de innovación social?
Bueno, digamos que el desarrollo, el impacto mayor se tiene que dar a partir de la generación de políticas sociales enfocadas en el apoyo a esto, al crecimiento de los emprendimientos sociales. Sin embargo, el hecho de que las mujeres emprendan o de que generen innovación social, de entrada ya me está mostrando un panorama en el cual, primero, estas mujeres innovadoras no necesitan o no esperan que un Estado benefactor o un Estado que tiene que solventarles o darles respuesta a todos sus problemas, pues llegue, porque evidentemente en nuestros contextos latinoamericanos eso no se da. Las condiciones en las cuales el Estado interviene de manera adecuada pues son muy limitadas. Entonces, por esa parte, ellas mismas dan respuesta a necesidades locales latentes o que son que están a la orden del día, y cuando dan esas respuestas, pues sencillamente se evidencia en el entorno local un crecimiento en materia económica representado en la generación de estos negocios, pero aunado a ello todo lo que tiene que ver con la vinculación laboral, ¿no? Informal en algunos casos, formal en otros, pero que se está generando un ingreso per cápita que es favorable para el Estado o para la nación. Y bueno, ahí tiene que ver o tiene que vincularse también, hacerse el llamamiento de otras instituciones internacionales que apoyan estos procesos en mujeres en estas zonas bastante críticas, ¿no? Pero bueno, eso tiene otras consecuencias o hay otros elementos bastante interesantes a destacar, y es cómo a partir de la generación de esos emprendimientos o de esas economías solidarias de estas mujeres, pues se empieza a hablar justamente de las economías en red, de cómo ellas mismas se apoyan, generan esos apoyos entre las mismas mujeres y ayudan a construir sociedades en red, en donde sus productos se intercambian y son vendidos a precios bastante interesantes, cada una tiene ganancias y bueno, se genera toda una dinámica económica bastante interesante en esos entornos de red. Que repito, me gustaría profundizar en el segundo espacio para que a los oyentes les quede un poco más claro qué fue lo que se hizo con estos elementos.
Muy bien, pues doctora Alejandra, lo que nos comenta realmente resulta bastante interesante porque aunque desde el rol del trabajador social asumimos algunos, y me incluyo porque también fue un proyecto de maestría donde me interesó trabajar sobre el emprendimiento, y yo pienso que nos falta sistematizar mucho más estos procesos que se realizan con algunos grupos poblacionales, y efectivamente a veces tenemos unos éxitos muy grandes y eso hay que mostrarlo, eso hay que conocerlo, y desde trabajo social insisto que nos enfocamos en algunas ocasiones en temas que son muy reincidentes, igualmente importantes, pero hay otros que hay que visibilizar. Entonces nos vamos en estos momentos agradeciéndole de antemano este primer espacio a la doctora Alejandra, y nos damos a una pausa institucional, ya volvemos.
Ya continuamos con la segunda parte de este trabajo social sin fronteras, retos, desafíos disciplinares para la atención de grupos poblacionales, y hoy manejando este gran tema, género y emprendimiento social. Recuerda que si tú quieres estudiar una carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Te invitamos a estudiar trabajo social, una carrera profesional y presencial. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co y conoce allí el plan de estudios, los diferentes convenios, incluso los diferentes descuentos y beneficios que tenemos para ti. Puedes comunicarte también vía WhatsApp para recibir información personalizada al 321-301-7196, 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana. Asimismo, la invitación a que nos sigas en las diferentes redes sociales. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Síguenos en Facebook.
U Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
U Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar? Radio Universitaria.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este segundo espacio, donde la doctora Alejandra nos está comentando un poco acerca de la economía social enfocada hacia el género, específicamente con mujeres. Entonces, dejamos algo en ese primer escenario y fue a aterrizar un poco ya la idea en lo que refiere a esos apoyos, redes, en todo lo que tiene que ver como con lo económico, cómo se respalda este tipo de emprendimientos, doctora Alejandra.
Bueno, mira, con base en esa experiencia, ¿qué fue lo que tuvimos? México tiene una política de microemprendimientos o de apoyo a microempresarios que es dirigida, bueno, en este momento, en el momento en el que se hizo la investigación, era dirigida por el INADEM. El INADEM es el Instituto Nacional de Desarrollo y Generación de Emprendimiento de México, y lo que buscaba el INADEM era dar unos apoyos que de entrada, digamos, el nombre del apoyo financiero era denominado Fondo Perdido. Entonces, partiendo de ahí, de ese análisis de lo que venimos construyendo, el apoyo a la mujer, de cómo sacarlas como de esos escenarios en donde el poder influye, dominante, pues la relegue, la segrega un poco de estos espacios, pues ya entra el nombre del fondo que había en México, que era Fondo Perdido, pues ya nos dejaba ver que el gobierno lo que hacía era dar dinero dependiendo del emprendimiento, dependiendo del plan de negocio, la creación del plan de negocio, pues se le daba un subsidio, un recurso para comprar materiales que le sirvieran para generar ese emprendimiento, ¿no? Entonces, si hablamos de fondo perdido, estamos diciendo o categorizando que las mujeres van a perder el recurso, o que el emprendedor que se vincule al fondo, pues lo va a perder, ¿no? Fondo perdido es que nunca lo voy a recuperar y que pues lo entrego porque es una función del Estado. Y aunado a ello, pues digamos, los planes de desarrollo estatal, como México es un país federal, pues cada estado tiene, digamos, sus propias funciones y genera su propia política. En los planes de desarrollo municipales y departamentales habían ciertos recursos para la generación de esos emprendimientos, que podían ir desde los 20 mil pesos mexicanos hasta los 500 mil pesos mexicanos, casi el millón de pesos mexicanos, pero eso dependiendo del tipo de emprendimiento e innovación. Y bueno, digamos que hay recursos de cooperación internacional que ingresan también por ser zona de frontera, y estos recursos son generados por el gobierno estadounidense y gobiernos canadienses y se entregan a organizaciones de la sociedad civil para que estos desarrollen planes de acompañamiento a las mujeres emprendedoras e innovadoras. Sin embargo, pues de cara a lo que es el trabajo social y a lo que yo concebía y de pronto visualicé en ese primer acercamiento y en esa primera investigación, pues lo que yo hice fue generar una especie de estrategia metodológica en donde pues iba a fortalecer unos elementos bastante interesantes en esas mujeres, que si bien emprendían en el hecho, generaban sus emprendimientos, tuvimos casos en que las mujeres que emprendían, pues simplemente lo hacían, uno, para generar ese ingreso familiar porque el esposo se les había ido; dos, para hacerse cargo de su familia, y porque en el tema de empleo, pues es trabajar en una maquila o es estar desempleada en el contexto. Entonces decidían emprender y generar pues un ingreso para sus hogares. Pero en ese fomento del emprendimiento, ¿qué pasaba con las mujeres? Se iban a lugares como el Costco, como Walmart, digamos, comparándolo un poco con Colombia, un Éxito, un Carulla, un Jumbo, a comprar los productos. Entonces, cuando empezamos a analizar cómo era el pensamiento emprendedor de la mujer, nos dimos cuenta que había unos elementos a reforzar, porque estas mujeres compraban los productos allí, y cuando uno les preguntaba cuál es el precio que le pones al mercado, pues digamos, en el Costco le costaba 17 pesos mexicanos y ya los vendían a 14 pesos. Entonces, de entrada, no le estaban ganando nada al producto que estaban vendiendo. Entonces, y esto tiene que ver con temas de educación, tiene que ver con temas de pronto de visualizar un poco las finanzas amigables, que muchas veces se deja de lado como el tema financiero, la organización del sistema económico al interior de estos emprendimientos, de estos negocios sociales, y que pues se convierten en un elemento que les impide de pronto crecer o avanzar como negocio. Sin embargo, por otra parte, ellas tenían como la actitud, la capacidad, las ganas, la entereza, digamos, algunas eran como, los emprendimientos eran como un espacio donde ellas podían desahogarse, podían desvincularse de sus entornos violentos, de sus entornos, pues digamos, donde los problemas familiares eran bastante fuertes, y por eso, digamos, decidían generar estos emprendimientos. Entonces, implementé una ruta de innovación de emprendimiento social participativo que me iba a llevar a la generación de esas economías en red. Ya les platico un poco sobre los casos de éxito. Esta ruta metodológica tiene 4 etapas, y en esas 4 etapas pues trabajamos, primero, la mentalidad de crecimiento, el growth mindset, cómo las mujeres pueden, a partir de lo que saben, de sus construcciones sociales, culturales, porque hay que entender también que son mujeres que vienen de Oaxaca, de Puebla, de unas regiones que tienen una idiosincrasia, una cultura, que tienen unos valores, unas creencias que pues se replican en estos microescenarios y que a veces pueden también conflictuar en el desarrollo de estas propuestas. Entonces, trabajamos la cohesión social, la apropiación de comunidades, hablamos de hábitos para el emprendimiento. Y esas fases pues también se denominaron. La primera se llamaba empoderamiento de los pequeños grupos, y buscaba tratar de fortalecer en las mujeres, como crear esa mentalidad de bueno, yo soy emprendedora, estoy ayudando a mi familia, estoy saliéndome de ese círculo vicioso de poder de mi casa, pero también debo estudiar y debo ayudar a crecer mi negocio. Entonces, en el empoderamiento de los pequeños grupos hablábamos de competencias innovadoras, de la participación, la creación de una finanza amigable, y hablábamos también del emprendimiento como proyecto de vida, porque algunas de ellas no lo concebían como proyecto de vida. Y esto debido a lo que les contaba al inicio, que pensaban que en algún punto iban a migrar hasta Estados Unidos. La segunda fase se llamó innovación y desarrollo. Y aquí pusimos a las mujeres a pensar un poco a cómo solucionar esos problemas, tanto familiares que afectaban los negocios, como esos problemas a la hora de generar el emprendimiento y de hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces empezamos a reforzar las capacidades locales, hablamos del manejo de recursos, la gestión, les ayudamos a generar proyectos, hablamos de eliminar la visión cerrada, de generar ingresos solo para mejorar la familia, o solo porque tengo que apoyar a mi marido, o solo porque tengo que quitarle ese peso encima, sino como ese constructo familiar, social, como ese proyecto que me va a dar una estabilidad a mí, a mis hijos y a mis generaciones futuras. Hablamos de cambios de la organización y pues nos enfocamos en estos aspectos de participación y diálogo en cuanto al intercambio de creencias, de experiencias, que también enriquecieron a estas mujeres. La tercera fase se llamó capacidades participativas. Ahí hicimos un diagnóstico participativo, ellas formularon sus propias alternativas de solución a los negocios sociales, a sus emprendimientos, planearon un seguimiento participativo, y entonces entre ellas empezaron a estudiar los negocios de las demás participantes, y empezaron a crear un laboratorio en donde a partir de ese estudio, de ese acercamiento con los otros emprendimientos, pues empezaron a construir entre todas, por eso se habla de red, entre todas esas respuestas a esas falencias que tenían los emprendimientos. Y hicieron en ese intercambio de experiencias, pues también ayudaron a otras mujeres de otras colonias a mejorar sus emprendimientos sociales. Por otra parte, se habló en un cuarto punto de la metodología, el emprendimiento y las habilidades para la gestión. Y aquí dotamos de capacidades, de herramientas para la sostenibilidad y responsabilidad de su negocio, la vinculación de del emprendimiento a la cadena de valor. Y aquí, ¿qué fue lo que trabajamos? Ya se estudiaron, se analizaron, aportaron las mejoras. Ahora, ¿cómo vinculamos el producto a la cadena a la cadena económica? Entonces, lo que hicimos fue hacer un mapeo de actores y revisar cómo estas mujeres podían poner sus productos en las cadenas de mercado locales, en los mercaditos locales. Entonces, fuimos y hablamos con los gerentes de ciertos micromercados y estos empezaron a comprarle los productos a estas mujeres y ellas empezaron a vincular sus productos a las cadenas comerciales. Aunado a ello, entre ellas mismas, habían unas que tenían tiendas, otras que creaban tortillas, otras que hacían pan, otras que hacían X o Y producto. Entonces, ellas mismas empezaron a apoyarse y a vincular estos productos en sus propios emprendimientos. Entonces, mire, ahí hablamos de cooperativismo, solidaridad y hablamos de economía en red. Cómo a partir del fortalecimiento de todas esas habilidades que tienen, pues ellas mismas empezaron a mejorar esos espacios de inserción en el mercado, ¿no? También fortalecieron las prácticas empresariales, productivas, y ellas mismas generaron herramientas para acceder a recursos y planificar su futuro. Es decir, todas llevaban la contabilidad de sus negocios, todas sabían cómo invertir, cómo buscar. También hicimos un mapeo de instituciones que apoyaban o aportaban recursos a esos emprendimientos locales y desarrollaron mucho el tema de la comercialización de sus ideas de negocio, ¿no? Hablamos un poquito en algún punto de vincular el uso de las redes sociales para comercializar esos productos. Pero bueno, lo que vimos como casos de éxitos es que había mujeres que tenían, por ejemplo, ideas de negocio o negocios base de la creación de pan, producían pan. Y con todas estas herramientas que nosotros les dimos a partir de esta metodología de innovación social, pues ellas, como sabían cuáles eran las instituciones que aportaban recursos, pues identificaron las que eran claves. Ellas mismas crearon su plan de negocio, ellas mismas fortalecieron el tema financiero y al final del día pudieron acceder a unos recursos y crearon una panadería. Y en esa panadería vincularon a otras compañeras que trabajaron en este proyecto con el tema de las tortillas, era lo otro, las tortillas, queso, habían unas que producían queso, y entonces ellas mismas empezaron a generar una economía bastante dinámica, en donde ya las ventas de su producto no eran 10, 20, sino que empezaron a producir y a vender mucho más. Y aunado a ello, pues todo el tema del growth mindset, que es la mentalidad de crecimiento, que nos ayuda a trabajar los siguientes elementos, enfocados a cómo los sujetos ven en los retos la oportunidad, en los obstáculos, momentos de aprendizaje, en el esfuerzo, digamos, el complemento para crecer, en las críticas, esos elementos de mejora constante, y en el éxito de los demás, en lo que pasa con los demás, un punto de referencia para yo también hacer o actuar en función de mi propio bienestar. Entonces, fue bastante interesante porque a pesar de hablar de economía, también hubo un crecimiento en su actuar, en su pensamiento, en la construcción de lo que es una comunidad, en el desarrollo, mejora y cambios en la dinámica familiar, porque ya la mamá que hablaba un poco más de temas financieros, ya también le enseñaba a sus hijos cómo debía pensar, cómo debía trabajar, cómo debía enfocar sus ideas para la generación de nuevos negocios base cero.
Muy bien, doctora Alejandra. Interesante toda la experiencia que nos comenta de México. Un poco me genera la inquietud si ha logrado hacer ese comparativo con Colombia. Cuando llega pues de México, ¿qué encontró?
No, fíjate que no he podido hacerlo como tal a partir de la investigación, pero sí en los escenarios en los que me he vinculado, Pues sí hay unas características similares, es que la mujer colombiana es trabajadora, piensa mucho en el tema del núcleo familiar, digamos la opresión económica de que si yo no tengo dinero pues no puedo salir, no puedo llevar a mi hijo a esto, entonces la mujer colombiana emprende. Sin embargo, no he podido profundizar en cómo son esas dinámicas de generación de los emprendimientos con base en estos elementos de la metodología, ¿no? De cómo, si estas mujeres que uno ve diariamente a las salidas del Transmilenio o en algún semáforo, aplicaras ciertas estrategias o ciertos tips, podría tener una mejora en ese emprendimiento, podríamos estar hablando de economías en red. Eso no lo he visto acá, porque también tiene que ver con un tema cultural, con un tema de creencias, de la parte psicológica, ¿sí? de la autoestima. En ese sentido sí no he podido como profundizar si son iguales o no, o si se puede lograr acá también esa diferencia.
Un poco entonces, saber acerca de la disciplina. ¿Cuál considera, doctora Alejandra, que es el rol que tiene el trabajador social a la luz del emprendimiento, entendiendo un poco esos contextos socioeconómicos, las problemáticas del entorno laboral?
Mira, yo siempre les digo a mis alumnos, nosotros en el trabajo social como que nos enfocamos en ciertas líneas de acción, ¿no? Que la trabajadora social en salud, que la trabajadora social en bienestar familiar, ¿sí? La gestora social en los campos de petróleo, que la trabajadora social en organizacional. Pero yo siento que el trabajo social tiene la capacidad y la posibilidad de vincularse con otros ejes temáticos, con otras líneas de acción. No le tengamos miedo a la economía, no le tengamos miedo a la vinculación a las políticas públicas, porque es a partir, por ejemplo, de eso, de transformar pensamientos, de influir en cómo organizar una comunidad para que ellas mismas sean autogestoras de sus propios proyectos sociales, pues estamos hablando de emprender, de poner una idea en el papel y echarla a andar y llevarla a cabo y hacer el mapeo de actores y vincular instituciones y demás. Y no le tengamos miedo también a actuar desde la política social. O sea, hay un llamado que yo siempre le hago a las instituciones que nos cobijan, el CONEX y todas esas instituciones. ¿Dónde está el trabajo social en la formulación, implementación, evaluación de los programas sociales que ayudan a generar emprendimientos, economías en red, que ayudan a mejorar las acciones o los proyectos sociales que hay en el país? Digamos que hay un miedo, yo siento a veces, de salirnos de nuestra zona de confort, de pensar que nosotros podemos abarcar otras líneas, si bien no de manera pues especializada, pero sí nosotros podemos vincularnos en otros escenarios, en la economía, ayudar a las mujeres a generar innovaciones, a capacitarlas, a hablar de mentalidad de crecimiento, a hablar de emprendimiento social, a hablar de economía en red, porque es que finalmente eso es lo que nosotros hacemos, tratar de organizar comunidades para poder mejorar, potencializar los entornos locales. Entonces es una invitación a los estudiantes, a los colegas, a que pensemos también en otras áreas de trabajo, de influencia, que tenemos bastante amplias, para poder ahora sí que hablar de procesos de autogestión, de cara al cambio, de hablar de estas dinámicas de cambio que tanto anhelamos, porque hacemos y hacemos tantas cosas, pero no sistematizamos, impactamos y hacemos talleres y charlas, pero no creamos nuevas teorías adaptadas a nuestros contextos actuales, porque claro, lo que escribieron nuestros teóricos de antaño los escribieron en momentos específicos, históricos, en los cuales las situaciones, aunque se hablase de pobreza, pues la dinámica era totalmente diferente a la que tenemos hoy en día. Entonces hay que construir nuevas teorías, hay que construir nuevas metodologías de intervención social, no hay que tenerle miedo a innovar y a crear también desde nuestra profesión.
Hay una inquietud que me queda, y es si la población que describe de mujeres con sus emprendimientos pertenecían a un sector urbano, rural, ¿cuáles eran las características de estas mujeres? Y pues un poco para concatenarlo con esa última respuesta, ¿Cuál considera entonces a partir de esos escenarios que los nuevos trabajadores sociales, los que están en formación, tendrían que enfocarse? Porque a veces nos quedamos mucho en lo urbano y se nos olvida lo rural. Entonces, ¿hacia dónde tienen que estar esas nuevas miradas, esos nuevos retos, esos nuevos desafíos?
Sí, mira, la población era de ciudad, como te cuento, es una ciudad fronteriza en donde el tema de la agricultura pues no es tan fuerte, porque además es una zona desértica, y que lo que puede hacer la gente en esos escenarios, en esos espacios, es la generación de negocios o emprendimientos enfocados a la dinámica económica del sector, la creación de tiendas, de, no sé, mueblerías, de taquerías, ¿sí?, que hacen parte de esa dinámica urbana, ¿no? Pero, pues digamos, yo siento que el reto del trabajador social, más allá de trabajar en lo urbano o en lo rural, es poder realizar procesos de intervención social enfocados en la autogestión comunitaria, en la generación de innovaciones a partir de la base social, en la construcción de elementos teóricos, metodológicos, en función de las realidades actuales que permitan dinamizar un poco más esa dinámica entre la intervención del trabajador social y lo que debe salir de esa intervención. Además de eso, entender que nosotros no somos la figura mesiánica, entender que nosotros no somos ese salvador que va a las comunidades y les organiza y les desarrolla y les hace la charla, la capacitación, sino que nosotros somos guiadores en el proceso de innovación de estas comunidades. Ellos tienen múltiples ideas, ellos tienen muchas formas de actuar, de innovar, de crear, pero muchas veces nos cerramos a que debe hacerse de ciertas formas, se condicionan los procesos de autogestión y pues terminamos generando acciones que con el tiempo no son sostenibles, y que cuando se va el profesional de trabajo social, pues la gente termina perdiendo todo ese proyecto que ha venido desarrollando y todas esas acciones que han venido desarrollando. Entonces es volver a la gente autogestora, es hablar de educación comunitaria, y esa educación comunitaria pensada desde las necesidades de los sujetos.
Sí, un poco analizando entonces todo lo que nos ha expresado, también considero que tenemos que desprendernos de algunos temores o miedos que tenemos a esos temas, por ejemplo el que tú mencionabas, el de la economía, pero también un poco a algo que también relacionabas al inicio, y esto, el tema de la cooperación internacional, que es necesario para apoyar este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Con qué instituciones poder acudir para apoyar este tipo de emprendimientos, doctora?
Bueno, digamos que más que instituciones acudir es, por ejemplo, con respecto a la cooperación internacional, hay muchos recursos en los cuales le piden a los entornos locales que presenten proyectos sociales, productivos, etcétera, y a partir de esos proyectos pues se generan esos recursos. Entonces la invitación también es a que nosotros nos volvamos gestores de esos proyectos. Primero, los creemos y los formulemos con la base social, con las necesidades de la base social, pero como nosotros tenemos el conocimiento y somos los profesionales, los expertos en este tema, pues los llevemos al papel, y ya teniendo toda la estructura de proyecto, pues se presentan a estas convocatorias de cooperación internacional. Está la Ford Foundation, está las convocatorias Nippon, está las convocatorias del gobierno canadiense, de gobiernos estadounidenses, está convocatoria europea de fondos para mejora de proyectos productivos. Hay miles de convocatorias que podemos reconocer, mapear y trabajar con las comunidades para obtener esos recursos y poder implementar esas ideas, esos emprendimientos y esos proyectos sociales.
Bueno, para cerrar, ya una sencilla participación, doctora, y es pedirle como esa conclusión para nuestros estudiantes en formación de trabajo social, para nuestros colegas en este tema del emprendimiento social, y es aterrizándolo un poco más a lo que es nuestra población femenina, mujeres.
Sí, mira, yo creo que es importante no tenerle miedo al capitalismo, no pensar que el capitalismo nos consume, que no podemos innovar, que no podemos crear, sino es más bien en función de ese capitalismo que existe, que nosotros nos vinculemos con las poblaciones, con las minorías étnicas, con las mujeres, y empecemos a trabajar todo en la generación de, yo no le llamaría empoderamiento porque esa palabra es como muy trillada, pero sí hago el llamado a trabajar todo lo que es la mentalidad de crecimiento de los sujetos sociales en aras de construir una mejor sociedad, de crear espacios de crecimiento y desarrollo económico, no solo pensado de que el gobierno nos tiene que dar todo o que las instituciones de afuera nos tienen que dar todo, sino cómo reorganizar esos microescenarios en donde hay gente que ya está haciendo muchas cosas. Hay mujeres que están haciendo cosas interesantes, hay mujeres tejedoras, mujeres pintoras, mujeres que tienen grandes, o sea, emprendimientos que son grandes en materia cultural y demás, que además hacen parte de reconocimiento de la memoria histórica colectiva, de la guerra, y tomar esos escenarios y tratar de vincularlos con proyectos que les permitan a ellas también salir al mercado local, participar del mercado local, vincularlos a la cadena de valor, y todo esto tiene que ver justamente con la educación en temas de emprendimiento, la educación en materia de innovación social, de generación de proyectos, cómo estos sujetos, y en este caso puntual las mujeres, nos asumimos nuevos retos, y en esos nuevos retos también podemos desarrollar habilidades, podemos desarrollar nuevas creencias, podemos desarrollar nuevos como esos nuevos pensamientos, como esa nueva cultura en donde la mujer es la que puede generar espacios de crecimiento económico, la mujer es la que puede ayudar al progreso de su familia y cambiar y deconstruir todos esos imaginarios que el patriarcado nos ha, el patriarcado, la religión, nos ha venido inculcando de generación en generación. Y es en función de esa mentalidad de crecimiento que podemos lograr el cambio en nuestras sociedades.
Doctora Alejandra Fajardo, muchísimas gracias por este espacio, entendiendo también de sus ocupaciones, por eso mismo entendemos que pues también se tiene que retirar a dictar su clase. Recordarles entonces a nuestros invitados que estuvimos hablando de género y emprendimiento social en el marco de los retos y desafíos disciplinares para la atención de grupos poblacionales. Muchas gracias, doctora Alejandra, por este espacio. Está su casa cuando bien considere volver.
Gracias, muchas gracias a ustedes por permitirme esta plática y espero verlos en un futuro próximo.
Recuerde que usted puede revivir este y todos los espacios siguiéndonos en las diferentes redes sociales que ve allí en pantalla: Corporación Universitaria Republicana en Facebook y YouTube, y en Instagram URepublicana. También revivir todos los espacios en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Conoce más acerca de toda nuestra programación en www.republicanaradio.com. Y recuerde también que si usted quiere estudiar una carrera profesional, pues lo invitamos a que lo haga con nosotros. Es momento de ser profesional y estudiar trabajo social en la Corporación Universitaria Republicana. Visita nuestra página web urrepublicana.edu.co o comunícate a las líneas de WhatsApp 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. La Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad con Trabajo Social Sin Fronteras. Sigan ustedes con toda la buena programación de URepublicana Radio.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.